Bueno, vamos a ir a LR14, a la próxima nota que nos va a presentar nuestra compañera Soledad Gálvez. Soledad, bueno, es la presentación de
Sí, claro.
Juan Nobile, ¿no?
Exactamente. Vamos a comunicarnos con Juan Nobile, es docente e integrante del equipo argentino de antropología forense. No sé si ya nos está escuchando.
Ya no
Entiendo,
entiendo,
Juan.
Juan,
Muy
muy
buenas
buenas
tardes.
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Soledad? Bien, todo bien.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda Soledad y vamos a hablar del tema de estas nuevas tecnologías que se están utilizando para buscar cuerpos de personas desaparecidas. Me gustaría que nos cuentes en qué consisten estas nuevas tecnologías y qué nivel de precisión y de resultados o de eficacia alcanzan.
Perfecto, sí, bueno. Nuestro objetivo siempre es buscar restos de personas desaparecidas, ¿no? Tanto de víctimas de terrorismo de Estado, última dictadura cívico-militar en Argentina, como también desaparecidos en democracia. Entonces, bueno, a medida que fuimos desarrollando nuestro trabajo, hemos empezado a incorporar toda una serie de nuevas tecnologías, ¿no? Fundamentalmente vinculados con CONICET, con el organismo científico oficial de la Argentina. Y dentro de CONICET, un departamento que se llama Ciencia y Justicia. Con ellos hemos empezado a desarrollar lo que se llama tecnología LIDAR, que es un sistema de prospección que se utiliza desde un dron o desde un avión y que permite hacer una lectura completa del terreno con niveles de precisión muy, muy exactos, ¿no? ¿Qué significa una lectura completa del terreno? Básicamente que nos permite tener toda una planimetría muy precisa sobre las irregularidades, sobre las depresiones que puede llegar a haber en el terreno, sobre determinados signos que hay en la tierra que pueden ser compatibles con el hecho de que pueda llegar a haber algún tipo de fosa o, bueno, algún tipo de sistema de enterramiento, ¿no es cierto?, de objetivo de lo que nosotros buscamos. Entonces, bueno, esta es la tecnología que se empezó a utilizar, funciona mediante un escaneo láser. Y lo que tiene, digamos, de positivo es que nos permite grandes superficies de tierra abordarlas muy rápidamente. Esto significa que, por ejemplo, cuando abordamos centros clandestinos de detención, que son muy grandes en muchos de los casos que tenemos aquí en la Argentina, para ubicar fosas de inhumación clandestina, con este tipo de sistema podemos tener una lectura muy rápida de 100 a 500 hectáreas. Y que mediante un proceso por el software nos va a indicar directamente a qué punto ir a explorar. O sea, yo no sé si te voy a
Juan,
explicar.
le pregunta a Ricardo Testa de Nacional Concepción. Muy buenas tardes, gracias por
Muy
atendernos.
buenas tardes, ¿no? Por favor, gracias a
A
ustedes.
propósito de los detalles que hablan de una innovación tecnológica sumamente completa e innovadora, ¿no? Porque buscar con un dron y grandes extensiones que ya tienen ustedes los datos y demás, supongo que buscará los movimientos de tierra que puede haber o si hubo removimiento de tierra, ¿no? En el pasado o en el corto plazo. ¿Ya han descubierto así de esta manera o han tenido algún tipo de descubrir zonas así proclives a que pueda haber cuerpos?
Mire, sí, se está desarrollando este sistema fue aplicado tanto en Campo de Mayo como aquí en un campo en la provincia de Santa Fe que se llama Campo San Pedro. Y bueno, básicamente hay que comprender esto. No es solo la información que nos da este aparato, LIDAR, que es muy importante porque nos permite determinar rasgos en el terreno, ¿no? Sino que también todos los datos que nos brinda este tipo de sistema, nosotros los combinamos con todos los datos que tenemos previamente sobre testimonios, sobre antiguos caminos, sobre toda la historia del lugar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en Campo San Pedro, provincia de Santa Fe, fue muy preciso en determinar varios puntos de interés, que son puntos de interés que estamos explorando en este momento. Y en Campo de Mayo también ha podido determinar varios puntos de interés, que son los puntos que nosotros tenemos que ir a explorar para ver si contienen o no nuestro objetivo de búsqueda. También se van a aplicar en Tucumán y en La Perla, en Córdoba, ¿no? Que son y se está aplicando en este momento también en Mar del Plata. Son lugares, grandes extensiones, lugares que, bueno, funcionaron como centros clandestinos de detención y campos de exterminio, donde cuando no tenemos precisiones directas de los testigos, de los testimonios, se utiliza este tipo de tecnología. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos chequeando esa tecnología. Toda la información que nos brindó la estamos chequeando. Esto significa, no tenemos actualmente como un hallazgo proveniente directamente de este tipo de tecnología, porque se empezó a aplicar el año pasado. Entonces, el tiempo que llevó a procesar los datos, todavía no hemos podido corroborarla completamente en lo que llamamos el trabajo en el terreno, en el campo. ¿Bien?
Bien, perfecto. ¿Ustedes? Sí, no se quería completar algo.
No,
le cuento que somos 8 radios, 4 provincias en esta ronda federal. Y nuestros compañeros están ávidos por consultarlo también. En este caso, Sergio Martín, que está en Posadas.
¿Qué tal? Buenas tardes, profesor Juan Nobile. ¿Cómo le va? Mucho gusto de saludarlo desde Misiones. Bueno, evidentemente el equipo argentino de antropología forense se ha convertido en una organización emblema mundial. Y quería preguntarle justamente por qué características particulares cree que se hizo mundialmente famoso el equipo argentino de antropología forense.
Bien, bueno, primero que el equipo empezó a trabajar ni bien recuperada la democracia en la República Argentina en 1984, a pedido de familiares de víctimas, especialmente de terrorismo de Estado, que habían desaparecido. Y empezó a aplicar una metodología de trabajo que de alguna manera fue pionera en toda Latinoamérica y que empieza a ser demandada también en otras partes del mundo, ¿no? La metodología de búsqueda es una metodología proponiendo técnicas antropológicas que requerían una investigación preliminar, el desarrollo de la arqueología y la bioantropología como una forma, ¿no es cierto?, estandarizada o protocolizada de buscar restos de personas desaparecidas. El equipo empieza a intervenir también en casos a nivel latinoamericano, sobre todo en El Salvador, en lo que fue la masacre del Mozote. También interviene conjuntamente con un equipo cubano en la búsqueda de los restos de Ernesto Che Guevara, lo que empieza, ¿no es cierto?, a tener determinado tipo de impacto en todas las organizaciones o países que tuvieron, de alguna manera, víctimas vinculadas a violencias políticas, guerras interétnicas. Y a partir de ahí también los tribunales internacionales de derechos humanos empiezan a convocar al equipo argentino de antropología forense para precisamente búsquedas en distintas partes del mundo, en los lugares donde estos tribunales internacionales estaban trabajando. Bueno, a partir de ahí, ¿no es cierto?, en Latinoamérica y a partir de DEAF se empiezan a crear otros equipos de trabajo con los cuales colaboramos e intercambiamos mucha cantidad de información, ¿no es cierto?, el equipo peruano de antropología forense, el equipo guatemalteco de antropología forense, donde, ¿no es cierto?, se empiezan a combinar distintos tipos de técnicas y desarrollos tecnológicos. Y también en algunos países, como por ejemplo en México, está trabajando también el equipo, básicamente por esta conmovedor todos los trabajos periciales que se suman en esos países. Organizaciones de familiares, y por ser una ONG, LA, no vinculado directamente a ningún gobierno, muchos familiares lo toman como referente como para que, ¿no es cierto?, haga devedor en los casos de las pericias que se realizan por otro tipo de equipos. Entonces, bueno, es como que la seriedad, el trabajo científico, el trabajo vinculado siempre bajo las perspectivas de derechos humanos, y el hecho también, en esto sí también, el contexto en Argentina acompañó, porque Argentina fue uno de los primeros países a nivel mundial que empieza a trabajar los delitos de lesa humanidad de la manera que empiezan a trabajarse acá, ¿no? A partir de la derogación de las leyes de obediencia a vida, punto final, empezar a juzgar a los responsables, también traía, ¿no es cierto?, eso, la búsqueda de personas desaparecidas. Por ejemplo, en España, este tipo de trabajo no se puede hacer como se hace aquí en Argentina. ¿Qué quiero decir? Que, bueno, cada localidad puede llegar a tener determinado tipo de independencia en la búsqueda y identificación de personas desaparecidas, en el caso de España, asesinadas por el franquismo, pero no se trabaja desde la orden judicial, sino que se trabaja desde la buena voluntad de los equipos de búsqueda y de las comunidades que están buscando a esas personas desaparecidas. Entonces, bueno, el renombre viene, yo creo que por el entrenamiento permanente del equipo, su nivel científico, académico, y también por esto de estar siempre vinculado, ¿no es cierto?, con todo lo que hace a los derechos humanos, tanto en el país como en la orden mundial.
Profesor, le va a preguntar a nuestra compañera Cristina Bond, que lo hacemos viajar imaginariamente a la provincia de Corrientes, a Paso de los Libres.
Qué bueno. Bien. La verdad que es espectacular. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Cristina?
Bien, bien. Juan, para preguntarle respecto de estos vuelos, digamos, de este nuevo sistema que se va a aplicar a partir de ahora, ¿cómo los van a programar? ¿Tiene que haber algo en especial, alguna sospecha puntual, algún operativo en especial, o se puede hacer en base a alguna investigación, por ejemplo, que esté pendiente, digamos, y volver a revisar algunos casos? ¿Cómo sí, va a funcionar?
Sí. Bien, perfecto. Nosotros trabajamos siempre por orden de la justicia federal. Hemos trabajado, obviamente, también en Corrientes, en Misiones, en Chaco, en Santa Fe, en todo el Nordeste, siempre vinculado a los juzgados federales, ¿no es cierto? Donde hay un pedido, cuando los juzgados federales ordenan que investiguemos determinado tipo de lugar, nosotros somos los que proponemos la metodología, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, en Corrientes hay un batallón, la Liguria, creo que se llama, ¿no es cierto?, donde hubo determinado tipo de denuncia que hemos estado investigando. Entonces, bueno, el juzgado nos ordena hacer una prospección sobre este tipo de lugar y nosotros podemos llegar a proponer que se utilice este tipo de tecnología LiDAR si consideramos que es una tecnología apropiada para aplicar, digamos, en ese lugar. O sea que en la medida que los juzgados ordenen nuestra intervención, podemos llegar a proponer este tipo de tecnología evaluando si puede llegar a desarrollar, si ser efectiva en los casos que nosotros buscamos, ¿cierto?
Bien. ¿Alguno de nuestros otros compañeros? Creo que estaba Sergio, no sé si alcanzaste a preguntar.
Está Mavi.
Sí, sí,
está Mavi. Ahí está, Mavi entonces. Mavi Prinos le consulta ahora.
Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Le hablo desde... lo traemos a la provincia de Entre Ríos, a Gualeguaychú.
Uy, qué bueno.
Disculpe mi ignorancia y la de que muchos vecinos de Gualeguaychú debemos tener la misma ignorancia con respecto a dos cosas. Nosotros tenemos acá, en una causa judicial, el problema de los vuelos... sobre el delta del Paraná, una causa que está radicada en Concepción del Uruguay, en el juzgado federal. La pregunta es, y disculpe la ignorancia, capaz que lo dijo y yo no estaba muy atenta, pero acá se hizo un estudio con georradar, que según entiendo no es lo mismo que el sistema LiDAR.
No, el georradar, la diferencia que hay es una tecnología que también utilizamos, que la disponemos. El LiDAR lo que hace es leer la superficie del terreno, la superficie, y nos indica si a nivel superficial hay un tipo de marca, indicador, que pueda llegar a ser compatible con el hecho de producir una fosa, ¿no?, para inhumación clandestina. El georradar lo que tiene es un instrumento muy utilizado por nosotros y muy utilizado por otras áreas también, lo que permite una lectura del subsuelo, no de la superficie, sino precisamente de lo que no se ve en superficies, de digamos un estudio en la profundidad del terreno. El georradar lo que hace es indicarnos si precisamente en el subsuelo hay algún tipo de alteración del orden natural del subsuelo que puede llegar a ser compatible con el hecho de tener una fosa, ¿no?, de inhumación clandestina. Eso es lo que buscamos nosotros, básicamente. Gracias. ¿No? Entonces, bueno, por eso se utiliza el georradar.
Sí, gracias, doctor. Profesor, claro, ahora entendemos por qué se utilizó en el delta del Paraná el georradar y no el sistema LiDAR. Muchas gracias.
Claro, no, por favor, a ustedes.
Claro, profesor, me parece que lo que implica también el nuevo sistema es que el terreno esté despejado, digamos, que no haya forestación, ¿no?
Bien, esa es la gran virtud que tiene el LiDAR. El LiDAR se utiliza precisamente en terrenos que son muy forestables.
Ah, mira.
¿Qué virtud tiene? Sí, vos fíjate, ¿qué virtud tiene el LiDAR? El LiDAR, la virtud que tiene es que trabaja con capas que permiten, en un monte, por ejemplo, que analiza directamente la superficie. Te quita la capa arbórea. El software lo que hace es quitar la capa arbórea y te deja directamente como si la superficie estuviera sin árboles, sin digamos ningún elemento de vegetación que te impide la visibilidad. Por eso es muy operativo en grandes terrenos, boscosos, montes, ¿no es cierto? Se utiliza, claro, por ejemplo, en arqueología tradicional lo habían utilizado, por ejemplo, en el Amazonas. Querían ver un sistema de asentamientos de pueblos prehispánicos que estaban sobre el río Amazonas, ¿no? Y estaba siempre la problemática de que con el nivel de vegetación, ¿no es cierto?, y la dinámica hídrica, esos, digamos, los sitios arqueológicos, como eran muy cambiantes y no eran muy distintos. Con este sistema LIDAR se hicieron pasadas de vuelo, se quitó la capa de vegetación mediante el software, ¿no es cierto?, directamente, y permitió visibilizar perfectamente el sistema de asentamiento, ¿no?, de estos pueblos prehispánicos. Y de alguna manera también nosotros, dado esa característica, en lugares como, por ejemplo, Campo San Pedro, que es un campo de exterminio aquí en el norte de la provincia de Santa Fe, es un lugar que tiene mucho monte, monte nativo, monte natural, bien, y era un campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, pasar el LIDAR nos permitió eso, tener una lectura completa de la superficie del terreno más allá de la vegetación. Se utilizó en Tucumán también, donde básicamente también tenemos mucho monte, sí, es el arbóreo nativo, en los lugares donde lo estuvimos utilizando, con muy buenos resultados, ¿no? Entonces, esa es la gran característica que tiene. Lo que, por ejemplo, requiere de que no haya vegetación es el georradar. El georradar sí, necesita que no tengamos grande vegetación, porque la lectura que hace del subsuelo, cuando hay mucha vegetación arbórea, que genera grandes raíces, distorsiona muchísimo la lectura, ¿no? Pero en el caso del LIDAR no tiene ningún problema el hecho de que haya monte nativo o grandes vegetaciones muy, muy abundantes, ¿no? Así que bueno, por eso es importante.
Bueno, profesor, realmente un gusto, un placer dialogar con usted. Nos ha dado respuesta a todas las incógnitas e inquietudes que tenemos. Le agradecemos en nombre de esta Ronda Federal de estas 8 radios haber estado aquí en el día de hoy. Seguramente lo molestaremos durante el resto del año en algún momento. Muchísimas, sí, gracias. Totalmente. No, bueno, Soledad.
Gracias. Sí, nada más quería decir, perdón, que es para celebrar y para agradecer el trabajo del Equipo Antropológico Argentino Antropológico de Antropología Forense. Y que las nuevas tecnologías estén al servicio de la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Estando claro, tan cercanos al 24 de marzo, tan significativo para todos nosotros, el haber conseguido una entrevista como esta es un placer, así que muchísimas gracias.
Soledad, y a cada una de ustedes, muchísimas gracias, es un gustazo. Estamos trabajando mucho en todo lo que es el noreste de la Argentina, en pos de esto que decís, ¿no? Memoria y verdad, justicia. Somos un brazo técnico solamente de todo lo que han hecho precisamente los organismos de derechos humanos en la Argentina, ¿no? Así que bueno, en este mes los saludo a ustedes con mucho cariño. Que estén muy bien.
Gracias. Muchas gracias.
Se nota la docencia, ¿no? Para explicar.
¿Viste? Uh-huh. Se nota en serio. Uh-huh. Tal cual.
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno.
Sí, Cris.
Nuevas tecnologías para buscar cuerpos de personas desaparecidas era el tema que nos trajo Juan Nobile, docente integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, y en causas urgentes, nada más y nada menos.